Costa hizo pública una carta donde llamó a formar una nueva mayoría. En definitiva fue un pedido a la oposición, entendí yo, me parece, de lo que es ahora nunca, es la oportunidad de construir y consolidar una oposición fuerte. Doctor, ¿cómo le va? Emiliano Pascuarelli, los saludo de Lina Gómez Martín. Bueno, feliz Navidad, Francisco.
Sí, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto en saludarlos a ustedes, a toda su audiencia. Y por supuesto también les deseo que hayan pasado una hermosa Navidad y también que bueno terminen bien el año, ¿no? Y empiecen uno mejor.
Bueno, gracias. Igualmente. Antes de entrar puntualmente en el tema que anticipaba recién, ¿qué balance hace de este año en el Consejo Deliberante?
Miren, yo creo que ha sido un año particularmente distinto a los anteriores. En el cual sin duda impactó muy fuertemente desde lo político el acuerdo entre Rodríguez A y el intendente Ponce, porque esto importó de hecho una nueva mayoría en términos parlamentarios que digamos marcó la agenda dentro de lo que fue la actividad legislativa en el Consejo Deliberante. O sea, pensemos que si ustedes suman los concejales del Frente para la Victoria más los concejales de Compromiso Federal, son 15, 12, exacto, pertenecen a los dos espacios, que el resto somos tres que hemos quedado allí, pero bueno, y eso impactó mucho en lo que es la tarea legislativa, no solamente lo que tiene que ver con las autoridades del cuerpo y en general, sino también con la tarea legislativa, con la conformación de las comisiones, como que la agenda quedó marcada a partir de ese acuerdo. En ese contexto, creo que ha habido hechos positivos, por ejemplo, el tema de que se haya aprobado esta ordenanza de tránsito unificada en el ámbito municipal, que es una deuda pendiente que tenía el municipio desde hace 48 años. O sea, desde hace 48 años que la Municipalidad de San Luis no tenía un texto unificado en materia de tránsito vehicular. O sea, esto nos está marcando algo que se logró superar recién este año. Sí. Otro tema, la enmienda a la Carta Orgánica Municipal, que termina para siempre con la posibilidad de que haya reelecciones indefinidas en el ámbito municipal, del Consejo Deliberante en particular. También la creación de la figura del viceintendente, todo en una misma enmienda. Pero también tenemos muchísimas deudas pendientes vinculadas con la realidad de la ciudad. Y esto ahí es en donde tuvo su impacto muy directo este acuerdo político entre Rodríguez A y Ponce, porque los pedidos de informe, por ejemplo, que se iban presentando con distintas obras públicas que se estaban haciendo en la ciudad, con reclamos que nos han hecho y nos hacen los vecinos en forma permanente, estos ya no salían con la facilidad que salían antes, por el contrario, diría que prácticamente no salían, y por eso es que en las comisiones hay muchos pedidos de informe y muchos pedidos de declaración que quedaron en comisión y que no salieron precisamente por esto. Y algunas cosas son importantes y que tienen que ver con la realidad de la ciudad. Pensemos simplemente en los desagües pluviales, que no es un tema menor, que venimos con un atraso más que manifiesto. Pensemos inclusive también los desagües cloacales. Si bien se va a inaugurar ahora la nueva planta prontamente, pero bueno, también tenemos que ver otras realidades que están cercanas a lo que es una planta de fuentes cloacales, como son, por ejemplo, las redes de distribución, que hay que ampliarlas, y sobre esto tampoco hay respuestas hasta la fecha. No me quiero olvidar de los vecinos del pasaje Roneu, no me quiero olvidar de los vecinos de la avenida La Fidur, que siguen reclamando su desagüe pluvial, que todavía está en veremos. No me quiero olvidar de la canalización, el revestimiento y la canalización de todas las aguas que ustedes ven, vieron ese canal natural que se ha formado allí pegado a la calle Belgrano, sí. Que está entre Belgrano y el Quinto Centenario, sí, que sí, va bordeando sí. todo el barrio CGT. Y bueno, ese canal hay que llevarlo hasta la avenida La Finur para tratar de que todas las aguas que golpean y que bajan desde el este hacia el oeste puedan ser llevadas más allá del Club Victoria, y de esta manera evitar los enormes daños que tiene y sufren los vecinos y toda la zona oeste de la ciudad. En fin, hay infinidad de reclamos, la gente del pasaje Roneu que está desesperada allí solicitando que les asfalten 200 metros de cuadra que no logramos que se hagan, están los proyectos presentados y todo lo demás. El tema de la pirotecnia, otro tema que también, es muy presente, ¿no? que hasta el día de hasta hace un momento he seguido recibiendo reclamos aquí en el Consejo vinculado con esto, que es un tema que no se aborda y que no se está el proyecto presentado, pero lamentablemente es como que difícil a veces conformar una mayoría cuando uno es minoría desde lo formal y uno no tiene las herramientas sí. como para decir, no. bueno, llevo esto al recinto y logro que se apruebe.
Y aparte en estas fechas también, que lo que decíamos, ¿no? Por accidentes en cuanto a la pirotecnia, por las mascotas, por familias que sufren con sus hijos, con hijos autistas también, que sufren mucho realmente el sí. ruido de la pirotecnia, por varios motivos. Es una lástima que no se trate este tema, ¿no?
No, pero lo vamos a tratar. Mira, yo me comprometí recién precisamente sí. con una vecina que yo el año que viene voy a impulsar fuertemente esto, y lo voy a instalar también aprovechando la generosidad de ustedes, porque creo que es importante, porque es un reclamo que viene desde hace mucho tiempo. Y hay otros aspectos que no nos tenemos que olvidar, que es lo que tiene que ver con la seguridad, porque en definitiva la pirotecnia son explosivos. Exacto. Y los explosivos están sujetos a reglas muy particulares para su expendio. Y la realidad es que lo que hemos visto y venimos viendo, no de hoy, sino que desde hace muchos años, es el tema de que se venden en un kiosquito cualquiera. O sea, a veces son lugares transitorios que se alquilan por un mes para nada más que para vender explosivos.
Exactamente, tal cual.
Entonces, esto es el descontrol. Y otra deuda pendiente que tenemos y espero que lo podamos saldar el año que viene y solucionarlo, porque esto sí es que me preocupa y mucho, que si bien hace años que vengo luchando por esto, ni siquiera de la gestión de Ponce, vengo peleando de la época de Alicia Leme sí. con este tema, de que hay que modificar urgentemente la ordenanza que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad. Esto hoy, en los términos actuales, con la normativa vigente, es un organismo lamentablemente absolutamente sí. ineficaz para controlar las cuentas públicas municipales. Y esto hay que decirlo porque la realidad es que se hizo en su momento, en el año 96, por ahí se hizo como un trampero legal que hace que todas las resoluciones que dicte, adopte el Tribunal de Cuentas, tienen que ser ejecutadas por el asesor letrado municipal, o sea, el apoderado del intendente. Obviamente que nunca va a terminar un juicio de cuentas o un juicio de responsabilidad si el que tiene que ejecutar todas las medidas que adopte el Tribunal de Cuentas es el propio apoderado del intendente. Bien. Entonces, este trampero legal, que tiene otras contingencias más, no solamente esta es la más grande, sí. Hay que removerlas, estos obstáculos hay que removerlos, porque si no, la verdad es que los controles públicos se desvanecen terriblemente. Por eso es que yo desde lo político llamo a la población a que pongamos un poco más de equilibrio acá en el Consejo Deliberante en el año que viene, que uh-huh. va a haber elecciones de concejales, sí. Porque realmente, en definitiva, el control es fundamental para la democracia y para sí. la república, y obviamente los poderes ejecutivos en general, no hablo de este en particular, en general, no les gusta que los controlen. Yo creo que es muy importante el peso y el contrapeso para poder asegurarnos que los dineros públicos, que son de los vecinos de la ciudad, tengan, digamos, el mejor destino.
Francisco, cambiando de tema, bueno, y volviendo sobre todo a lo que hablamos recién de esta carta que usted sí. hizo pública, donde solicita a la oposición alinearse detrás de un objetivo que sería terminar con el oficialismo, políticamente hablando. ¿Cuál es la necesidad de esta carta? ¿Usted ve hoy por hoy que el oficialismo divide o hay personajes dentro de los que dicen llamarse opositor que de alguna manera siempre terminan coqueteando o por iniciativa propia terminan siendo funcional al oficialismo?
Mirá, esto efectivamente, esta película que estoy empezando a ver hoy es una película que la he visto mucho tiempo y muchas veces. Los que tenemos años en esto, creo que tenemos una suerte de obligación moral de transmitirlo. En general, todos los gobiernos hegemónicos, feudales, te diría, tienden a dividir hasta la oposición. Esto que estoy diciendo, yo sé que no es nuevo, que se ha verificado en más de una oportunidad, en donde la oposición en general enfrenta a estos oficialismos en forma fragmentada. Y muchas veces también vi cómo desde el propio oficialismo provincial incentivaban candidaturas que sabían ellos que eran ineficaces en el resultado final, pero que sin duda terminaban dividiendo la oposición. Entonces, esto que es un diagnóstico corroborado por la historia, es lo que empecé a ver en los tiempos actuales en la ciudad de San Luis, en donde he visto a muchos, no voy a dar nombres, pero cada uno sabe lo que hace y lo que dice, pero estoy viendo cómo muchos dirigentes de la oposición los veo como transitar en vías paralelas, así los veo. Entonces, esta historia donde empiezan a transitar en vías paralelas es como estar mirando el árbol y no observar el bosque. Entonces, yo creo que esto de empezar a vernos el pupo en pregonar un individualismo que después termina siendo funcional al poder hegemónico provincial es precisamente un problema que yo sentí la necesidad de advertir. Uh-huh. Para tratar de tener una mirada amplia hacia el futuro y, sobre todas las cosas, una mirada de cambio. Bien. Entonces, mirando primero mi propio espacio, yo pertenezco al espacio radical que está dentro de Cambiemos. Uh-huh. Bueno, yo creo que dentro de nuestro propio espacio también tenemos que empezar por dar el ejemplo teniendo una mirada amplia. Bien. Una mirada amplia que no se encierre en lo que sería la visión del radicalismo al cual pertenezco o de la coalición cívica o del PRO. Yo lo que creo es que usted tiene que tener una mirada amplia que permita ser receptiva de otras corrientes de opinión. Uh-huh. Que puedan participar con su propia visión dentro de la vida interna de una coalición de futuro, que podrá llamarse de otra forma. Uh-huh. No hace falta que sea Cambiemos, será coalición X, pero que en definitiva tienda a aglutinar masa opositora que pueda llevarnos al triunfo dentro de un año y, por supuesto, ver si podemos dar el salto dentro del año 2019 cuando se elija cargo ejecutivo.
Exactamente.
Pero esto requiere de una construcción política en donde los dirigentes tienen que estar a la altura de las circunstancias, y esto implica actuar con muchísima generosidad, con muchísimo entendimiento del otro, que sin duda puede tener una visión distinta, pero que hay que entenderlo desde su visión y tratar de confluir en aquellos ejes básicos. ¿Yo qué estoy queriendo? Mayor república, que los poderes sean realmente independientes, que puedan funcionar como corresponde y no que sean todos apéndices del poder feudal. Quiero un San Luis que no sea un San Luis corporativo, sino que sea un San Luis integrado. Hay un montón de aspectos que seguramente nos van a unir, lo que tiene que ver con la transparencia, lo que tiene que ver con los buenos funcionamientos de lo que hablábamos recién de los distintos tribunales de cuentas, porque la película que vemos acá en el Tribunal de Cuentas Municipal es la misma película que vemos en el orden provincial. Sí. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que tratar de buscar los denominadores comunes, que son muchos, y que creo que esa masa crítica puede terminar con el rodriguezaísmo en San Luis. Pero reitero, de una actitud de grandeza, de una actitud generosa, de una actitud de entendimiento del otro, y salir de la vía paralela. Uh-huh. Este comportamiento individual, de una visión chiquita, de ver si puedo juntarme para ver si puedo conseguir una diputación o una senaduría o un carguito, y perdemos el poder grande.
Usted en esa carta dice que, bueno, frente a este diagnóstico y sobre todo lo que también está acotando en este momento, consideraba que Cambiemos debe abrir las puertas y abrirse a una coalición superadora.
Así es.
¿A qué personas ves como, no sé, para abrirle las puertas de Cambiemos o a esta coalición superadora? Si se puede dar nombres, ¿a qué personajes?
Yo creo que es más profundo que un nombre.
Sí.
Yo creo que yo hablo de corrientes de opinión. Uh-huh. Es decir, hay usted puede encontrar en el espectro político local de corrientes de opinión, y también puede encontrar dirigentes que sin duda expresan o representan distintas corrientes de opinión. Yo por eso no quiero personalizarlo
bien.
Ni entre los que tienen que abrirse ni en los que tienen que acercarse.
Bien.
Yo lo que quisiera es que entendamos como dirigentes políticos que tenemos que buscar la confluencia en las ideas, la confluencia en los ejes básicos, y no salir del personalismo en donde todo pasa o se dirime entre 4 o 5 personas o entre 4 o 5 dirigentes. Yo creo que hay otro mensaje que está en esa cartita, en ese documento político, en cuanto a que tenemos que saber entender a la sociedad, no ir atrás de la sociedad. La sociedad nos está demandando esto, la comunidad nos está demandando, nuestros comprovincianos nos están demandando esto. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar junto a ese reclamo y no ir atrás de ello y no mirarnos solamente nuestro propio interés individual. Yo sé, no quisiera dar nombres puntuales, sé que hay referentes políticos que son oposición hoy y que seguramente pueden participar de esto.
Bien.
Pero más allá de las personas, son corrientes de opinión, y esas corrientes de opinión son fundamentales para tratar de sumar en la masa crítica a la cual yo aspiro, y que es lo que va a terminar con el gobierno feudal. No podemos permitir que, si ya han pasado 34 años, la esencia de la democracia pasa, una de las esencias, por la alternancia en el ejercicio del poder democrático en la provincia de San Luis, que no existe desde el 83. Entonces, si no tomamos conciencia de este problema que tenemos y nos empezamos a mirar el pupo, nos empezamos a mirar a nosotros mismos, empezamos a mirar nuestro propio interés individual, lógicamente que el poder feudal va a terminar dividiendo abajo. Entonces van a empezar a aparecer los palos blancos, los tipos que tienen el 4% de intención de voto, y los van a ubicar ahí como grandes actores protagónicos para que después terminen en un fracaso. Y así nosotros como oposición hemos perdido acá elecciones por 3.000 votos.
Exacto.
¿Y por qué se perdieron esas elecciones por 3.000 votos? Y se perdieron por esto precisamente, porque crean palos blancos, y ha pasado esto.
Palos blancos.
Entonces, yo creo que hay que tratar de entendernos en el conjunto, es decir, no mirarnos en la individualidad, y tratar, por supuesto, de evitar estos comportamientos que son funcionales al poder hegemónico en la provincia de San Luis. Por eso sentí la necesidad, bueno, ya es un dirigente que no es nuevo,
no,
que ha vivido todo este proceso del año 83 en adelante, y sé perfectamente cómo se comportan y cómo actúan, cómo se mueven, sé lo que es el aparato del poder provincial cuando baja y cuando tiene esa actitud de absorción, de cooptación política de muchísimos dirigentes. Entonces, bueno, es ahí en donde hay que hacer sentir la necesidad moral y política de transmitir esto, para que algunos que lo están escuchando sean receptores, y ojalá podamos ampliar esta masa crítica, en una coalición que sea superadora del feudo y que verdaderamente se produzca un cambio que tiene que comenzar en el 2017, pero también en el 2019 tiene que consolidarse.
Francisco, agradecerle el tiempo, los conceptos, la claridad de siempre también en cada uno de ellos, así que bueno, desearle un feliz año nuevo también, y seguramente vamos a estar de manera muy fluida en contacto durante el próximo año, ¿sí?
Bueno, un placer hablar con ustedes.
Gracias, ahí está Francisco Guiñazú, entonces.